Emprendals. Hoy tenemos un episodio muy pedido por nuestra audiencia que es acerca de las historias de Instagram. Hoy tenemos de invitado a Gastón Lebar, que es un filmmaker, emprendedor WeWork, que tiene su agencia de marketing y es fanático del storytelling en las stories. ¿Cómo estás, Gastón? Gracias por venir. Te acabamos de llamar hace 15 minutos. Maru, una amiga de WeWork, me dijo, tengo un amigo que tenés que llamarlo Emprendals y justo es capo haciendo videos. Lo llamé, se prendió y acá está. ¿Cómo andás?
Bien, bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, estamos a dos pisos de diferencia. Esto es lo bueno del coworking. No, sí, las historias hoy en día es una gran oportunidad para el filmmaker. ¿Por qué? Porque la vara está muy baja. Hoy en día la gente se acostumbra a ver historias. La historia refleja autenticidad. El tema es, ¿qué pasa si a las historias le podemos agregar creatividad? Está pasando algo muy curioso que va de la mano de las generaciones. Por ejemplo, una persona de 30 años lo que hace es agarra su celular, lo pone en vertical, genera una historia y consume los 15 segundos hasta que termina el video y lo sube. Es auténtico, pero no es divertido. No es entretenimiento, digamos. Entonces, yo puedo contar esa misma historia de otra forma. Vos agarras un niño de 10 años y nativamente, por Musical.ly o por TikTok, ya se acostumbraron a contar algo en planos. Entonces, yo puedo aprovechar esos 15 segundos y contar lo mismo, pero en 4 o 5 planos diferentes y contar contextos y tiene que ver con cómo plantar la cámara, contar el contexto en sí, la historia es mucho más interesante. Al ser mucho más interesante, generas foco de atención y después todo lo que tiene que ver con métricas y engagement, ¿no? Pero yo creo que la vara está muy baja y sumado que la tecnología realmente está muy avanzada, los iPhones, ese tipo de cosas, hacen videos increíbles, cámaras lentas, timelapse, todo ese tipo de cosas. Y aparte, hay una... A ver, la cultura del video cambió. O sea, hoy en día, gastar energía para un video bien hecho que dura 24 horas, hoy en día es un buen negocio, se podría ya decir. Porque antes decís, no, voy a gastar tanta energía para que un video que me dure 24 horas, bueno, sí. Porque vivimos como en movimiento y vivimos tan rápido que lo que pasó hace 24 horas ya fue. Y para eso hay otras plataformas, como YouTube. Y el hecho de esta guerra que hay, en el buen sentido de palabra, del video vertical, Instagram TV, Instagram Story, con el video horizontal, que es el post de Instagram o YouTube, claramente... ahí tenemos, si yo quiero ver entretenimiento y tener tiempo y me siento a ver un contenido, voy a YouTube. Ahora, si yo estoy rápidamente quiero hacer tap y seguir historias, voy a Instagram. Entonces, es muy importante, porque no sé si les pasa a ustedes. ¿Qué hago? ¿Videos en vertical? ¿Videos en horizontal? ¿Cómo lo hago? Bueno, claramente son dos públicos diferentes o dos maneras de es para dos momentos del día diferentes. No, las historias realmente hoy en día es un gran negocio hacer historias en el sentido de que el foco de atención es tremendo y la vara está muy baja.
Estoy de acuerdo eso del cambio de planos. Yo cuando hago videos editados, como que me di cuenta que los millennials prestan 3 segundos de atención. Entonces es 3 segundos cambio de plano, 3 segundos cambio de plano, 3 segundos cambio de plano, musiquita, pero ese video editado... No puedes hacer 5 historias editadas. Tienen que ser 2 historias editadas, 3 videos reales. 2 historias editadas, 3... Como la variedad de formatos. Eso es lo más importante. No subir todas imágenes, hacer una imagen profesional, quizás un boomerang, un video editado, un video real. Y me quedó una duda, porque no estoy todavía tan... actualizada con las redes sociales de los más chicos. Nombraste Musical.ly, que esa la tengo, me comentó una amiga que vive en Madrid, que me dice que es furor en Europa y acá también, con la generación Z, pero hablaste de TikTok, que no tengo conocimiento. A ver si nos contás un poco de qué se trata.
Musical.ly fue tan bien que vinieron unos chinos y compraron Musical.ly y del día a la noche le cambiaron el nombre. Entonces ahora se llama TikTok. Pero en realidad, digamos, se sigue llamando los musers. Son chicos de entre 10 y 15 años que están evangelizándose de una manera muy rápida. Y esos chicos en 3 o 4 años, 5 años se van a postular en trabajos. El problema que tiene, el dilema que tiene el marketing digital hoy en día es que ellos van a contar nativamente cosas, historias, realmente historias, en 15 segundos. Nosotros tenemos que adaptarnos a lo que viene. Y ahí está donde o quedas afuera o estás en timing con lo que sucede. Por eso está bueno entrenar rápidamente. Estoy de acuerdo con que vos tenés que mutar entre historias bien editadas con boomerang, ese tipo de cosas. Pero ponerle, entrar en el entrenamiento del día a día, de hacer historias de esa forma, te puedo asegurar que te estás adentrando en lo que viene. Claramente. Porque aparte las marcas necesitan eso. Pero también no tenés que salir de la autenticidad. Si yo hago una historia muy producida, pierde la autenticidad. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a tener ese termómetro. Lo grandioso de esto es que nada está diseñado y cada uno puede tener su propio estilo. O sea, no es que todo el mundo sigue a un líder. No, cada uno cuando ve historias dice, esta historia la hizo tal porque le agrega tal efecto o lo cuenta de tal manera. Por eso estoy muy entusiasmado por la era que estamos viviendo y la que viene.
Bueno, y una de las cosas que comentaste también, Gastón, recién en las historias de Emprendals, ¿no? Del storytelling, del arte de contar historias, esas historias, esos datos con alma. Y no cualquiera es un storyteller. Para mí, ser un storyteller es ser un observador. Muchas veces las chicas, bueno, mi audiencia, no estoy acostumbrada a decir las chicas porque en Sofía me escriben mujeres todo el día y casi todos los días le hablo a las chicas, a mi Dream Community de Sofía, y me dicen, ¿cómo haces para encontrar historias? Y la verdad es que estoy todo el día observando y encuentro un disparador. Y quizás ese no es el día para compartir esa historia. Claramente, no sé, el día que el dólar subió a 40, hay una historia graciosa y quizás no es el momento para contarla. Pero la noto y yo, bueno, cuando encuentro el momento, la comparto. Yo creo que es ser observador y tal cual, transmitirlo desde el corazón. Cuanto más auténtico sos, más conectás con tu audiencia. Y también está bueno aprovechar todas las herramientas que hoy tienen las historias de Instagram. Por ejemplo, no sé, yo el sticker de preguntas lo utilizo muchísimo y me ayuda mucho el de encuestas también para conocer a mi audiencia, ¿no? ¿Les gusta este contenido que estoy compartiendo? ¿No? ¿Prefieren este tipo de posteos? ¿Prefieren las historias de Belu Tips o prefieren las historias de mis looks? Y es así como voy amoldando día a día qué historias son las que más entretienen a mi audiencia. Pero más allá que siempre tu audiencia, bueno, sí, te van a decir me gusta más esto, me gusta más lo otro, creo que siempre hay que tener una cuota de entretenimiento, una cuota de educación, una cuota de información, no todo entretenimiento, ¿no? Como combinar y un poco de todo.
Sí, tal cual como decís, Belu. Y también entenderse uno mismo como generador de contenido y ver para dónde va a enfocar. Es como, está bueno también marcar un tema. Vos también sos conocida por, más allá de Sofía Grecia, por tu perfil de Instagram. Entonces ya te conocemos con tu contenido. Si vos tenés una agencia de contenido, por ejemplo, a nosotras las marcas todo el tiempo nos están pidiendo contenido para historias, filmado con la cámara, o sea, con DSRL, y editado en el momento y subido en el momento en la misma noche. Entonces todo ese contenido que nos van pidiendo las marcas, nosotras lo compartimos todo el tiempo en nuestras historias. O sea, hacemos una versión para entregar, somos una versión para nosotras. Entonces si ustedes tienen una agencia de fotografía y video, está buenísimo que sumen a las historias para compartir este contenido y que se metan en el mundo de las historias. No se nieguen y o sea, indaguen en ese mundo, prueben, investiguen, pero las historias filmadas en buena calidad y editadas para Instagram es lo que están buscando las marcas nuevas todo el tiempo, porque realmente cada vez que hacemos un trabajo nuevo nos vienen pidiendo eso. Así que eso para los que hacen fotografía y video en Instagram. Y también si tenés una marca, pensar qué es lo mejor que puedes hacer con las historias. No todos los usuarios tienen que hacer el mismo contenido para historias. Hay que aprovechar 100% el video y, como dice Gas, aprovechar los 15 segundos con contenido creativo, pero coger la originalidad en el concepto que tiene cada uno, en lo que cada uno quiere comunicar, porque no todo el contenido es para todos. Belu tiene un montón de interacción con su público y con sus seguidores, pero por ejemplo a mí no me pasa lo mismo. Entonces que yo suba preguntas o encuestas, la verdad que no, a mi contenido no le aporta, pero porque mi comunidad no está comprometida conmigo como está comprometida con Belu, por ese lado. Y como entender bien qué comunidad tiene cada uno y así en base a eso crear el contenido.
Yo creo que todas las historias que son súper editadas, que están filmadas con una mega cámara, ayudan mucho para lo que es el branding, campañas de prospecting, y funcionan mucho cuando tenés una agencia y una marca dice, bueno, quiero invertir en historias de Instagram, quieren ese video súper profesional. Pero creo que la fórmula perfecta es combinar edición profesional con un guión, que no sea únicamente música, sino que haya una historia que la gente esté hablando, ¿no? Porque me pasa que sigo Instagramers que sí, tienen 100.000 y que hacen unos videos increíbles, pero yo creo que la tasa de abandono de esos videos es muy alta y yo estoy todo el tiempo investigando, estoqueando contenido para ver cuál es el contenido que funciona. Y muchas de mis seguidores o amigas y colegas me dicen, no, está genial el contenido que hace. La primera vez decís, wow, te hacen este efecto wow, que está bárbaro, pero te aburrís del efecto wow. Ya la quinta vez que lo ves, decís, ay, más de lo mismo. Tipo. Y entonces, el desafío está en armar un guión y contar una historia.
Sí, diste con la clave. O sea, la clave es la creatividad. Y creo que volvemos a lo al. Por eso te digo, esta era es maravillosa, porque esta era del contenido. Si uno no es, uno puede tener la mayor estructura, pero si uno no es creativo, pierde. Y aparte, digamos, con esto que está pasando en redes sociales como TikTok, donde los chicos crean contenido en 15 segundos, ya sabemos lo que va a venir. Estos chicos van a migrar a nuestras plataformas. También es verdad lo que decías vos, cada comunidad es diferente y cada contenido es diferente. Por ejemplo, lo importante es crear foco de atención. ¿Para qué? Obviamente, ¿por qué? Porque nosotros somos un medio de comunicación. Físicamente somos un medio. Después viene la marca. Después tenemos que hacer marca para poder vender nuestros productos. O sea, puede ser nuestros servicios, puede ser lo que yo quiera. Pero, por ejemplo, tengo un ejemplo concreto. Hoy en la mañana entra WeWork y todo el mundo me decía cosas del video de Clarita. Clarita es una perra que tengo y hago historias de Clarita. Generó foco de atención. Eso me genera interacción. No importa con quién. Eso lo llevas a la vida real o a la vida del networking propio y genera oportunidades. Pero todo partió desde generar ese foco de atención. Por eso digo que, y esto es, también es algo que parezco loco quizás hoy en día diciéndolo, pero veo acá en Río de la Plata, te estamos viendo Río de la Plata, veo una ola gigante que se acerca y que o podés surfearla o nos podemos hundir todos. Y hay una cuestión que te digo como realizador audiovisual. Yo puedo tener la mejor cámara, puedo tener el mejor dron, pero si yo no puedo ver lo que vos estás viendo, Belu, día a día, que es el ser observadora y a través de eso crear con lo que tengas para después compartirlo, ahí está eso es lo que tenés que ver. ¿Me explico? Porque... Y aparte el problema que tiene el marketing digital, o sea, todo el mundo es community manager, listo, bien. Pero cuando vas a crear contenido, caes una productora de contenidos. Es caro crear contenido, es muy caro. Entonces, toda esa burbuja, lo que pasó en los 90 con las productoras grandes, también pasó exactamente lo mismo. Todo eso se va a pinchar, se va a romper, se va a reconfigurar. Y van a ganar los adolescentes que puedan llegar a contar 15 segundos, por ejemplo, cómo es un auto, cómo es cómo son las galletitas Terrabusi, lo que sea. Eso es lo que va a buscar ahora las marcas, storytelling. Y eso no te lo da la formación, te lo da el training. Lo que vos haces es observar para luego crear. Y tener lo que uno tiene a mano, un celular, algo para editar rápido y subir.
Opino 100% y la verdad que en Sofía trabajo mucho el tema de la creatividad en las historias. Soy muy exigente, para que se den una idea. Me renunciaron 3 community managers en la historia de Sofía y siempre mi respuesta será no, este post es muy parecido al otro. No, esa combinación de colores no me gusta. Esta idea es muy trillada. porque nada, yo les daba marcas para que investiguen. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el contenido que hace ASOS. Amo la creatividad de esa marca, mi copa. Y siempre me traen ideas muy, muy parecidas, ¿no? Bueno, justo la última community que tuve era un 10, pero se me fue esa amiga de Co. Pero esa chica es brillante. Y con Sofía sí, estoy todo el tiempo analizando marcas de afuera y hacemos contenido muy creativo. Un ejemplo, no sé, una competencia de canto. Le digo a las seguidoras que me manden sus videos cantando y que la audiencia vote quién cantó mejor. Y finalizamos la votación en el feed. Vamos combinando todos los espacios. Por ejemplo, hicimos también el Luis Miguel. Les dije a todas las seguidoras que manden videos cantando una canción de Luis Miguel. Y no solamente con el canto. Busco que, por ejemplo, griten en el transporte público: yo quiero una Sofía de Grecia en el medio del subte, y que todo el mundo lo escuche. Como cosas así bien locas, ¿no? Las invito a las seguidoras que vayan a la tienda y elijan ellas looks, y hacemos el Insta Takeover por personas reales. Yo veía que en Europa se usaba mucho el Insta Takeover por famosos. Dije, pero ¿por qué lo hacemos con famosos? ¿Por qué no lo hacemos con gente real? Ya las chicas, la audiencia, está cansado de ver todas las prendas en las instagrameras de moda que publican marcas diferentes todos los días. Quieren ver las prendas, ni siquiera en microinfluencers de 10K, sino en chicas reales de 1.200, 300 seguidores. Y bueno, creo que en Sofía tenemos una audiencia también muy participativa y eso me ayuda un montón, porque yo les pregunto todo el tiempo qué contenido quieren ver y ahí voy analizando todo. Estoy permanentemente escuchando la opinión de mi audiencia.
En realidad, a la agencia se acercan muchas personas que tienen emprendimientos. Y yo siempre digo que tienen que empezar por saber venderse. A veces no basta con contratar communities, contratar a alguien que los filme, no. Basta en principio por entrenarse uno mismo. Y ponemos el ejemplo tuyo. Nosotros no nos conocemos. Recién la primera vez que nosotros nos conocemos. Pero en redes, yo te conozco hace 4 o 5 meses. Y si vamos al caso del emprendedurismo de esta nueva era, es esa persona que se sabe vender. Y vos estás, se nota orgánicamente a través del contenido tuyo, que estás en todo el proceso de tu producto y lo comunicas vos. Eso es muy importante para llegar orgánicamente a la audiencia que busca, en principio, referenciarse a alguien. O sea, las chicas están buscando constantemente en quién referenciarse. Está pasando mucho con el caso del make-up. Un montón de maquilladoras tenemos en Argentina, pero las que están ganando la batalla son las adolescentes que enseñan a maquillar a otros adolescentes. En tu caso, vos tenés un combo porque vos sabés comunicar. Y es tan importante saber comunicar. Por eso te digo que uno es una agencia de marketing, una agencia de medios individual, digamos. Y uno tiene que estar en todos los procesos. Eso hace que eso garantiza que tu producto o lo que quieras vender sea un éxito. Por eso, digamos, siempre decimos, seguí tal cuenta, en el caso es la tuya, que ese es el claro ejemplo. No te voy a decir quién ahora, son varias personas que se acercan y nosotros decimos, seguí, porque ese es el caso. Y cuando me preguntan, no, pero esa chica la están filmando. No, está en todo el proceso. ¿Y cómo llegamos a Sofía? Porque muchos colegas me dicen, che, seguí esta cuenta porque mirá lo que está haciendo esta chica. Y no son muchas personas en Argentina que lo están viendo así. Acá el Instagram sigue siendo divismo, sigue siendo celebrity, sigue siendo la palabra influencer mal usada. Por eso, digamos, en Argentina la vara está muy, muy, pero muy baja. Las oportunidades son tremendas. Y si nosotros de acá a 6 meses logramos poder hacer lo que vos estás haciendo, van a resurgir personas exitosas de la noche al día. ¿Del día a noche se dice? ¿Cómo se dice? Pero por eso te digo que bueno, soy un entusiasta de esta era, ¿no?
Bueno, siempre me preguntan qué programas uso para editar. El que utilizo principalmente es Splice. Está buenísimo, súper sencillo, es como el iMovie. Tiene una biblioteca de música sin copyright que está genial, y eso te sirve también para todos los videos de IGTV, porque historias puedes usar música con copyright, pero en IGTV no. Lo mismo para el feed. Y estoy fanática también de una app que se llama Brillar, que tiene como este efecto Sparkle and Shine. Para Sofía me sirve un montón. Utilizo también Glit escuché que tiene un efecto tape que me gusta, que está medio de moda. Y también a veces utilizo Vigo Video, que está bueno porque te conecta con la música de Spotify, y Story Splitter para hacer la división en historias. ¿Vos, Connie, qué programas usás?
Yo voy a recomendar para los que hacen fotografía y video, porque los míos personales, la verdad, que no sirven mucho. Cuando filmamos, cuando trabajamos y tenemos que subir las historias en el momento, a veces llevamos la compu, a veces no, y hay que hacerlo con el celular. Es importante que el celular tenga buen procesador y buena capacidad, porque bajar los videos de la cámara pesan, y para editarlos también las aplicaciones tienen que correr bien. Usamos VSCO, VSCO, para ponerle filtro a los videos. Si tenés que tener la versión paga, pero con la versión paga le podés tirar un filtro a los videos y corregirles bastante el color, que con la cámara los que saben filmar saben que hay veces que el color no está bueno y para las historias no es muy atractivo. Entonces le podés tirar un filtrito arriba, lo exportás. Y sí, editamos como edita Blue con el Splice también, a full. Y lo mismo con las canciones hacemos.
En principio, como dije, y lo digo como filmmaker, programa que uses, tenés que saber contar algo. Es alentador lo que digo, por un lado, porque no decís, bueno, tengo un buen, excelente celular o tengo que tener compu. Yo particularmente lo que hago es grabo una situación en cuatro o cinco planos diferentes y después las mezclo en la compu, pero porque a mí me resulta práctico. Pero Spark, Vigo, cualquiera de esas aplicaciones sirven como para poder agarrar esos cuatro planos y meterlos dentro de, cinco, de esos 15 segundos. Así que yo estoy abierto, aparte todo el tiempo salen aplicaciones y la gracia de esto es sorprender a tu audiencia. Entonces, a veces los filtros uno se da cuenta de dónde vienen y está bueno cuando decís, no, ¿de dónde sacaste ese filtro? Hace poco hice una encuesta en Instagram, no soy de hacer encuestas en Instagram, pero porque yo trato de justamente no usar las herramientas que te dan, pero por cada uno tiene su mambo, ¿no? O sea, el mío es ese, soy como anti herramientas de moda, digamos, pero esa me funcionó y respondía, la gente se sorprendió porque yo respondía en video, o sea, agarraba el celular y respondía como si fuese un... Y fíjate que en realidad no usé ningún programa no sé, yo aliento a que crea, hay que crear. Como sea, hay que crear.
Bueno, Yami de la audiencia pregunta, ¿cómo hacemos storytelling? Está un poco relacionado a lo que contaba recién de ser observador. Por ejemplo, está buenísimo que compartan, no sé, algún momento en familia, ¿no? Porque eso habla de quiénes son. A la audiencia le gusta ver un poco de tu vida personal y no todo relacionado a lo profesional. Y en uno de mis viajes a Chile, estaba con mi abuelo. Y él es un personaje total. No me parecía copado subir una story, una foto con mi abuelo, porque eso no es storytelling. Pero sí, me parecía entretenido para mi audiencia compartir su situación de que tiene 82 años y todavía tiene a su exnovia en WhatsApp y en Facebook y se histeriquean. Porque lo comparaba con los chicos de 30 hoy, ¿no? Que hacen exactamente lo mismo. Y él tiene 82 años y mañana se puede morir y por ahora no se bloquearon y se siguen hablando que me clavó el visto, que esto, lo otro. Y lo compartí y fue impresionante la cantidad de mensajes que recibí. Y creo que eso es el storytelling. Por ejemplo, Inutilísimas, el caso de Tefi Russo. Ella comparte historias con Mimi, la hija, y es súper divertido y hace un storytelling de la vida con su hija. No es que suben una foto de su hija y no cuenta nada. Entonces, encontrar la manera de comunicar un mensaje de una forma entretenida que tiene que tener un comienzo, un final, dejar la sorpresa para el final, resumir la historia, ¿no? No cuentes una historia en 2 minutos cuando la puedes contar en 1 minuto. Yo, por ejemplo, cuando quiero dar tips, anoto, o sea, primero me hago un mini resumen, preparo el contenido, no es que tampoco estoy 2 horas preparándolo, ¿no? Pero si de repente estoy entrevistando a alguien y digo, no, 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 la idea la dijiste en 45 segundos, la tenés que decir en 15, lo grabo de vuelta. Y me tomo el trabajo de grabarlo de vuelta y decirle a la persona que lo haga de vuelta, ¿no? Eso es muy importante porque la gente abandona. tienen que tener en cuenta que el 70% de la audiencia consume el contenido on the go. Esto quiere decir que está, por ejemplo, en la parada de Bondi. El 20% de la audiencia lo consume en el trabajo. Y eso quiere decir que tienen el sonido bajo, porque no van a estar ahí en el trabajo con las historias con sonido. Solamente el 10% de la audiencia ve las historias con sonido. Eso nos da un insight muy importante de que las historias tienen que tener subtítulos. Es imposible subtitular todas las historias. ¿Qué podemos hacer? Ver cuál es la palabra clave de ese storytelling y poner esa palabra clave como subtítulo, ¿no? Yo, por ejemplo, en Sofía, una palabra clave, 50% off, lo escribo en la historia porque quiero que pongan el sonido. O si no, hacer un call to action de poner el sonido on, sound on, porque esta historia es tremenda y no te la puedes perder. Como incentivar al usuario a que o deje el story y lo vea a la noche antes de ir a dormir. Y, bueno, otra de las preguntas también que nos hicieron, ¿cuál es el mejor horario para subir historias? A mí me pasa, como con mi usuario, Belu Barragué, que tengo una historia y la quiero subir en el momento, porque también el tema del story es lo que te está pasando hoy, ahora, al mediodía. Es medio raro que subas algo que te pasó al mediodía a la noche. Pero también sé que hay más tráfico a la noche. Entonces, para mí la clave es, lo subís al mediodía y después a la noche subís otro contenido, pero para aparecer adelante y que la historia del mediodía, que es tan importante, se vea. ¿Qué pasa también? Esto no tengo mucho tiempo y ahora no lo estoy respetando. Pero yo lo que hacía antes era, hacía muchas historias, las subía todo junto, como tres momentos en el día. Porque pasa que muchos usuarios hacen una historia, la suben, hacen una historia, la suben. O sea, son las personas más intensas del mundo. Lo que tiene las historias es que es tu lugar para ser intenso. El usuario que quiere consume tu contenido y el que no hace swipe y se va. En el feed no puedes subir 20 fotos porque vas a tener un índice de unfollow tremendo. Pero Stories te da el espacio para que vos compartas todos los productos que querés vender, para que cuentes todas las historias que querés contar. Pero tenés que saber cómo hacer la publicación. No puedes subir 30 historias una por hora, sino tres momentos del día y reunir todas esas historias y así no apareces tantas veces adelante. Porque ahí sí vas a lograr que la gente te deje de seguir. Bueno, acá Patsa Claudine nos pregunta si funciona el tema de la publicidad en historias. Para mí funciona en campañas de prospecting, pero de conversión me funciona mucho más el tema de los anuncios dinámicos en el feed. Pero bueno, como publicidad, te estás lanzando como marca, nadie te conoce, el alcance es muy alto, es mucho más económico porque hay menos marcas pautando en este espacio. Creo que para eso sí funciona. A ver, ¿qué otras preguntas? ¿Qué historias destacar?
En principio, las redes sociales nos definen, es una realidad. Hoy en día, si nos morimos, queda el contenido que uno generó. Y hay momentos que realmente uno quiere destacar. Yo, por ejemplo, yo tengo desde que tengo a Clarita, que es mi perra, desde el mes 1, tengo destacado el mes 1, el mes 2, el mes 3, estoy en el mes 7, y tengo las historias, los momentos más destacados con Clarita y con Sofía, que es mi hija que tiene celos de Clarita, ¿no? Pero es algo que si yo me muero hoy en día, quiero que quede eso. Por eso es algo más, uno tiene que tenerle mucho respeto al contenido que sube y a las redes sociales en sí, pensando que ese es el legado. Hoy en día estamos en una era en donde uno puede dejar algo, porque el ser humano naturalmente uno quiere dejar algo. Desde las personas en las cavernas que escribían en las cuevas, ¿por qué escribían? Porque querían dejar algo. Esto es lo mismo. Es la evolución de... Estamos... por eso estoy muy enamorado de lo que estamos viviendo. Pero estamos dejando algo. Yo ahora dejo una historia de este momento y seguramente lo dejo en destacados porque me muero, mi hija sigue viva y quiero que vea el momento de transición o de progreso, lo que sea. Por eso te digo que es relativo. Si querés destacar, destacá, pero que esté justificado, ¿no? Desde ese lado.
Sí, totalmente. Que esté justificado, eso es como la razón principal por la cual destacamos historias. Y yo aprovecho, como los chicos ya dijeron las otras partes, no voy a indagar en eso, sino que voy a seguir para las agencias, para todos aquellos que hagan fotografía y video, está buenísimo. nosotras destacamos por eventos, por ejemplo, o por lugares a los que vamos. Como a cada lugar que tenemos que ir, tenemos que hacer un combo de historias. Como conté antes, hacemos una versión para la marca, otra versión para nosotras, para no duplicar el contenido, y destacamos historias destacadas de tal bar, tal lugar al que fuimos, o si hacemos viaje y sacamos fotos también de tal viaje. Está buenísimo para las marcas que difieren, o sea, pueden mostrar también su portfolio y destacar como distintos trabajos para distintas marcas que hacen y decir, bueno, esta historia destacada es todo el trabajo que hacemos con esta marca. Entonces, yo me olvido de entrar a tu web, o sea, si tenés web no me entero, no me interesa, porque entro a tu Instagram y ahí veo todas las marcas con las que trabajaste y todo tu portfolio de trabajo.
Bueno, por ejemplo, en mi usuario de Lubarragué tengo en destacadas un about, ¿no? Un quién soy. Para esa persona que se mete en mi usuario de Instagram, que es como mi social media kit, como mi CV virtual, tiene una presentación mía donde cuento mi formación profesional, qué hago, dónde trabajo, la historia de Sofía, hobbies, que me gusta patinar, y una foto de mi familia. Una mini presentación que hice más o menos en 8 historias y las destaqué. Luego también tengo los diferentes territorios de los que hablo en mi día a día en mi Instagram. Por ejemplo, tengo looks porque hablo de moda, tengo emprendals porque hablo de emprendedurismo. También tengo historias destacadas de charlas. Y eso a mi audiencia no le genera ningún valor, pero para mí es mostrar mi trabajo para poder lograr concretar futuras capacitaciones en empresas, y ahora estoy en la parte del funnel, en la parte de conversión en lo que es mi marca personal, donde empecé ya a dar workshops de marketing personal, y eso quiero que quede registrado, ¿no? Eso es más por un tema de oportunidades laborales, y yo, bueno, lo tengo que destacar. Y también destaco todas las historias que tienen más engagement. Las historias quedan guardadas en estadísticas por 2 semanas, y todos los lunes chequeo cuál fue la historia que tuvo más comentarios y menor tasa de abandono, ¿no? Entonces, esa digo, bueno, esta la tengo que destacar. Es importante que no destaquen tantas, porque si no, después tardan un montón en cargarse y no está bueno. Y en cuanto a las marcas comerciales, me parece que es muy importante que destaquen, bueno, una historia destacada de locales, una historia destacada de mayoristas, si tienen ventas por mayor. Una historia destacada de la historia de la marca. Una historia destacada creativa, de un contenido que no tenga nada que ver con el producto. Por ejemplo, nosotras tenemos travel diaries de chicas que viajan y lo destaqué, porque me parecía que era un contenido de valor. Tips de Estocolmo. Lo dejé destacado. Y cualquier contenido creativo, innovador, me parece que está bueno destacarlo.
Una pregunta que nos llegó al Instagram de Emprendals es ¿cómo hacer hyperlapse? Los hyperlapse son como esos GIFs, pero que duran más, que quizás se acercan a la persona. Es como un stop motion, que era lo más común de llamarlo antes. Ahora son más GIFs. Pero con muchos más planos que tiene un GIF que capaz tiene 4 o 5 y se repite constantemente. Los hyperlapse se hacen sacando muchas fotos a una misma situación, pero avanzando ya sea para adelante, para atrás, para un costado, para el otro, y dejando siempre un sujeto, el sujeto, el producto, el objeto, lo que sea, en el medio. Entonces uno se va moviendo para el costado y va sacando fotos cambiando el ángulo, pero siempre con el objeto en el medio, o para atrás, para adelante, para arriba, para abajo, lo que quiera. Es muy importante después que el objeto quede siempre centrado en el medio, o sea, hay que encajarlo en postproducción después si quieren, de la manera que quieran, se puede usar Photoshop o cualquier otra. Para que parezca que el objeto está fijo en el medio y que lo que se mueve es lo de alrededor. Le da un efecto como 360 al objeto o al sujeto, y da esa sensación que es como un GIF, pero un poco más pro, y queda, la verdad que queda buenísimo.
Dar valor. O sea, vos tenés que dar algo al espectador, al que te sigue. Eso es muy valorable para la persona que te sigue. Ahí es donde se genera el match. Vos podés, porque Instagram es escapismo, es decir, bueno, listo, me escapo, voy a ver lifestyle y esas cosas. Pero si vos podés dar en el medio de todo eso valor a la otra persona, le das algo a la otra persona, ahí es donde generas la verdadera fidelización. Y lo que les decía, que yo viajo a un evento llamado VidCon, que se realiza en Los Ángeles, en donde es la convención en donde se mezclan los youtubers, los fans y la industria, donde se trata de entender todo esto. Y los grandes casos de éxitos van de esos youtubers que le dan algo a sus espectadores. En realidad, no sé si escucharon hablar de lo que es Hero Have and Help. No. Bueno, si vos haces contenido, imagínate alguna grilla de contenido de 10 videos. Uno es un video Hero, que es el video, donde vos pones toda la producción. Después haces 5 contenidos Have, que son el daily vlog. Y 4 contenidos Help, que son los how to. El hecho de enseñar algo. Enseñar algo, pero sin ningún tipo de objetivo de querer vender algo. Todo lo contrario. ¿Qué sabes hacer? Listo. ¿Sabes hacer podcast? Bueno, enseñalo. Enseña tus recursos, mostrar cómo lo haces. Eso es lo que funciona.
Bueno, me encantó, Gastón, tenerte en el programa y me parece que aportaste mucha información de valor para nuestra audiencia. Bueno, ya se nos va haciendo la hora porque tenemos como un objetivo de 40 minutos de programa. Sabemos que todos nos escuchan cuando están yendo al trabajo o a la facultad y tienen 40 minutos de viaje. Pero antes de cerrar el programa, me encantaría, Gastón, que nos compartas, bueno, tu usuario de Instagram, el de tu agencia. ¿Cómo puede la audiencia contactarse con vos?
En principio el personal creo que nos define a todos. Hoy en día el usuario personal va por encima de la marca. Cuando vos lográs que el usuario personal comunique lo que hace la marca, ahí sí puedes comunicar la marca. Así que yo paso en realidad mi Instagram personal, que es arroba gastonlevar, es mi nombre y apellido. Y después la agencia ya se irán enterando, porque en realidad estoy en la difícil tarea de transformar mi productora de contenidos en una agencia de marketing enfocada en el always on marketing, o sea, el on go, digamos. El hecho de estar constantemente, darle a la marca la posibilidad de que esté constantemente encendida. Entonces es campaña en tiempo real. Para eso hay que entrenar mucho la creatividad. La creatividad es el gran negocio acá, digamos. Va a ganar lo creativo, 100%.
Bueno, acá creo que tenemos un equipo muy creativo y creo que esta crisis va a potenciar nuestra creatividad. Bueno, ese fue el programa de Emprendals. Los invito a que nos sigan en Instagram, nos manden sus preguntas. Muchas gracias por escuchar y bueno, los esperamos en el próximo programa. Chau, chau.
Chau.
Chau.